sí, casi da pena cortar estos coros tan espectaculares, pero tenemos que dejar la música de lado y dar el pistoletazo de salida a una nueva edición de sinaudiencia.com desde Contrabanda FM 91.4, Dial de Barcelona. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Empezamos con estos compases un poco tenebres, con estas voces un poco, podríamos decir que sobrenaturales, ¿no? Que componen un poco, pues, la banda sonora de uno de los estrenos de esta semana, que es La Maldición de Rookford. Y además, pues eso, un estreno que viene acompañado, pues, de la música de este señor inglés llamado Daniel Pemberton, que al igual que muchos de los componentes de este proyecto de película de suspense sobrenatural, pues tienen una dilatada carrera en la televisión inglesa, británica para más.
Debe ser de los Pemberton de toda la vida.
Exacto, de los Pemberton, de los que venían de la tabla redonda del Rey Arturo, como mínimo. Y hoy tenemos, aparte de algunos estrenos, tenemos que decir ya al principio del programa que no hemos visto Los Vengadores, lo sentimos mucho, pero...
No ha habido pase de prensa en Barcelona.
No ha habido pase en Barcelona, ha habido eventos promocionales en Madrid, con fans disfrazados hace un par de fines de semana, quiero recordar, y bueno, pero aquí, como a veces parece que en Cataluña somos bordes, no me preguntes por qué, pero aquí pues han dicho que aquí no hacían nada y que seguramente, pues eso, que había fans de Los Vengadores en Cataluña, pero que no tenían a bien pues hacer ningún evento promocional. Que se... La peli, yo creo, pensando un poco mal, como se promociona sola, pues ya dicen, ¿para qué nos vamos a meter en fregados si luego va a resultar que la peli va a ser taquillazo este fin de semana? ¿O no? ¿Quién sabe? La verdad es que la competencia pues es un poco desigual en los estrenos de esta semana, pero de eso ya vamos a ir hablando a lo largo del programa.
Pues sí, de momento lo que vamos a entrar, como siempre, primero es con nuestro libro de visitas, que además esta semana ha tenido información muy interesante, sí, como siempre. Y tenemos, por un lado, a dar la bienvenida a José Vicente, un habitual oyente del programa, según nos cuenta, pero que nunca había escrito en el libro de visitas, pues ya se ha animado. Un saludo para José Vicente, que nos comentaba que la duda que teníamos sobre la actriz que hace de Brienne de Tarth en la serie de Juego de Tronos, si era una actriz o la habían cogido de algún equipo femenino de baloncesto o algo así.
O la habían escalado, al fin y al cabo, y era una actriz de una estatura normal.
Nos ha explicado que realmente es una actriz inglesa que se llama Gwendolyn Christie y que mide 1,93, por lo tanto no ha hecho falta hacerle ningún tipo de escalado para salir al lado de Catelyn, que mide 1,50 y poco.
Sí, además pues con la armadura que le hace más corpulenta, quizás las botas de montar
con alza,
y ese
no
rollo,
sé,
pues
sí,
además puede parecer más grande todavía.
Luego también tenemos a Orlac, que ha hecho una recomendación de una serie que recomienda encarecidamente, que es de la BBC, 7 capítulos de media hora, 2 temporadas, y se llama Psychoville.
Mm.
Entonces, bueno, pues recomendación de Orlac.
Nos la tomamos en nuestro cuaderno de notas.
Que ya hay alguno que ha dicho que se va a ir de cabeza. Luego tenemos a Crowley, que aprovechando que era el día del libro... Y,
pasado lunes,
sí,
antes de ayer,
nos ha recomendado 3 libros que él considera que pueden ser interesantes. El primero es un libro de China Mieville que se llama La estación de la calle perdido. Dice que es una mezcla de distopía y Londres victoriano que para él es una verdadera obra de arte. Luego, por otro lado, de Cherry Priest, el libro Bone Shaker. O sea, se escribe Bone Shaker, como agitador de huesos.
Exacto.
Sería la traducción.
Sí, sonajero de huesos, ¿no? Una cosa
sí.
Así.
Y dice que es todo un divertimento en el que se mezclan zombies, naves espaciales de piratas aéreos y steampunk. O sea que una buena mezcla, buen
mix ahí.
Y en la tercera recomendación es un libro de Brandon Sanderson que se llama El Camino de los Reyes y dice que es un libro de corte fantástico medieval que para él ha sido todo un descubrimiento. Entonces, bueno, no hace falta que estéis ahí con lápiz y papel para apuntar todo lo que os acabo de relatar porque lo tenéis en el libro de visitas.
Solo tenéis que entrar.
www.sinaudiencia.com y de paso comentáis cosas y esas cosas. Bueno, luego ha habido otros comentarios de Unai sobre Juego de Tronos y algún juego curioso de,
sí,
de la serie.
Era de bebidas, ¿no? Creo
sí, recordar, que sí. Demuestra que la gente tiene mucho tiempo libre, mucha afición a la serie.
Y sacarle punta a la serie ahí.
Entonces, bueno, pues ya lo sabéis, nuestro libro de visitas abierto para todo el mundo.
Muy bien.
¿Vamos a hacer un poquito de agenda antes de pasar a los estrenos?
Sí, o vamos a hablar un momento de San Jordi, porque San Jorge para el resto del estado.
Ah, bueno, sí, sí.
Porque el lunes pasado, pues aquí fue aquí San Jordi, en Contrabanda FM, pues montamos una mesa informativa con productos variados de digamos, mercadotecnia contrabandista, y bueno, pues para este San Jordi pasado, pues se han hecho unas tiradas limitadas, porque son una de chapas de distintos programas de Contrabanda FM, y sinaudiencia.com es protagonista de una de esas chapas, y que además pues está hecha con un diseño que no sé si lo hiciste tú, Jordi,
sí, o simplemente
lo encontraste, bueno, por ahí, o lo cogiste y te lo inventaste, y bueno, puedes explicar un poco en qué consiste la chapa de Sinaudiencia, ¿no?
Bueno,
para
pues
la gente.
Tenía
de hecho
que ser...
yo la llevo puesta, lo que pasa es que como es de estas chiquiticas, pues tú sí. Desde ahí creo que no la puedes ver para fijarte, pero sí que está
la... Las chapas son de la medida más pequeñita, de las chapas estas redondas típicas que van con un imperdible. Y bueno, se me ocurrió pues con la tipografía, la letra tipográfica que es la Yikes, que es sí. La que siempre se ha utilizado en Sin Audiencia, uh-huh. Y que fue escogida en origen por Nacho Fiol, pues con esta serigrafía que es el logo de Sin Audiencia, la distribuí en una pantalla de un querido videojuego como es
ahí.
Pac-Man.
Uh-huh.
Y entonces pues tenemos ahí la pantalla del Pac-Man con
fondo negro, ahí con
su fondo negro, sus puntitos,
sus divisiones de calles para correr los bichicos,
el Pac-Man ahí. Abajo y los fantasmas arriba saliendo de su recinto.
Exacto.
Y entonces por ahí pues www.sinaudiencia.com.
Sí, la verdad es que es un ingenio poder meter tantas cosas en un
sí, porque el tamaño
en una superficie
de la
tan
chapa
pequeña,
realmente creo. Es pequeñito. A ver sí. Si podemos hacer alguna foto con cierta calidad de la chapa y sí. La colgamos en la web. Porque además nosotros queremos tener la deferencia de a los oyentes que han estado tantos años a nuestro lado y que participan tan activamente en el programa, tanto en el libro de visitas como en cualquier proposición que les hagamos, que nos comprometemos a enviarles sin coste. No va a ser certificado, obviamente, porque
claro,
solo falta que certificar cada envío.
¿No?
Una chapa del programa. Para que, bueno, pues la tengan, porque es una sí. Serie limitada, que no sabemos si serán más o no serán más, y es una fricada.
¿Quién sabe?
Pues,
¿quién sabe? Depende de la
para
respuesta
que la conserven.
También.
Sí, depende de la respuesta, y quién sabe si para el año que viene pues diseñaremos otro modelo
claro.
Distinto. O sea que...
Las malas lenguas me han dicho que de la mesa del otro día en San Jordi han sobrado algunas, o sea que me refiero que aún tenemos para mandar alguna que otra.
Si queréis, pues ponéis la petición directamente en el libro o escribís directamente a jordi@sinaudiencia.com.
Sí.
Mail más fácil no puede ser. jordi@sinaudiencia.com.
Y le pedís a Jordi si queréis una chapa.
Y me pedís las chapas. En el buen sentido de la palabra, que las chapas también significan otras cosas maliciosas.
Sí, bueno, y también significan discursos alargados sobre cosas concretas, y eso a veces ocurre también aquí en Sin Audiencia. Me
sí,
hago responsable de
nos explayamos mucho y luego no tenemos tiempo de nada.
Exacto.
Agenda, ¿qué tenemos? ¿Tenemos eventos
sí, tenemos,
en Madrid y en Barcelona?
Tenemos, digamos, Fenómena Experience por partida doble. Ya sabéis que Fenómena abrió sucursal hace un tiempo en Madrid. Entonces, para este jueves, joder, mañana mismo, 26 de abril, pues en el Cine Palafox de Madrid vamos a tener sesión doble a partir de las 7:30 de la tarde con Un Hombre Lobo Americano en Londres, de John Landis, y con La Cosa, de John Carpenter. La entrada vale 10 euros y son en versión original. Y el sábado 28 de abril, aquí en Barcelona, en el Cine Urgell, donde es habitualmente la sede de estas sesiones dobles, a partir de las 8 también en versión original, no sé cómo coger este doble programa, pero bueno, ahí lo digo, Aterriza Como Puedas y Gris, que al fin y al cabo son dos peliculotos que yo que sé, que los han echado miles de veces, cientos de veces en televisión, pero aún así... Parece ser que ya se proyectaron hace un tiempecillo y han tenido que hacer como una especie de segundo pase, que es este de este próximo sábado, para, digamos, dar abasto y satisfacer a la demanda producida en la primera vez que se proyectaron estos dos títulos. Yo flipo.
A ver, yo creo que más Gris que Aterriza Como Puedas tienen un fenómeno fan muy potente.
Mucho.
En el sentido de que pueden ser realmente casi... casi pases interactivos. Sí, no creo que...
Porque la gente se las sabe de memoria.
Efectivamente. Ya, entonces no creo que a un nivel de un Rocky Horror Picture Show, pero sí, sobre todo Gris, pues la gente puede cantar, levantarse a bailar alguna coreografía, etcétera, etcétera. Y con Aterriza Como Puedas, yo sé gente que se sabe los gags de memoria.
Ya, y sabe cuándo
viene. Lo que pasa es, claro, estamos hablando de que Aterriza Como Puedas es en versión original. Entonces yo ya no tengo tan claro... Que la gente se sepa esos gags de memoria en inglés.
Claro, claro, en la versión original. Muy, muy buen apunte, porque además, si mal no recuerdo, yo es que como no veo mucho la tele, pero claro, cuando, en periodos vacacionales sí, y esta pasada Semana Santa creo que en algún canal de televisión la volvieron a poner otra vez. O sea que me refiero que está bastante fresca en la memoria de la gente, y Gris no te digo nada, porque es... La ponen cada seis meses.
Es recurrente, sí.
La ponen cada seis meses. Está gastada ya esa película. No sé cómo no se ha roto ya. Pero bueno, tenemos esos dos eventos, digamos, dobles del rollo fenómena, de la parte fenómena, pero también aquí en Barcelona hay un comentario más que podría entrar en agenda, y es que a partir de este próximo viernes, 27 de abril, en los Cines Nápoles, de aquí de Barcelona, Cines Nápoles, si lo decimos en catalán, que está en la calle San Antoni María Claret 168, pues digamos que estos cines tienen dos salas y van a hacer un poco de reparto de tareas a partir de ahora en las dos salas. Una sala la van a dejar para películas actuales de estreno que vienen cada semana, y otra la van a dedicar a hacer sesiones dobles en sesión continua de clásicos.
Un poco lo que hicieron los Cines Verdi, sí, pero esta vez con sesión doble, digamos.
Exacto, sí, y además con parejas de películas, evidentemente, pues que tienen alguna relación entre ellas, y no me voy a extender hoy en decir la programación del mes de mayo entera, porque ya ha salido, sino voy a decir solamente la de esta semana, porque cada semana cambia. Y así cada semana, pues sobre todo conforme va pasando el mes, vais a ver que hay unos cuantos títulos muy sugerentes y que tienen que ver mucho con Sin Audiencia. Pero para empezar esta semana del 27 de abril al 3 de mayo, en los Cines Nápoles de Varna vamos a tener dos pelis del director Stanley Donen, que casualmente las dos pelis están coprotagonizadas por Audrey Hepburn. Esas son, digamos, los links entre los dos títulos que ponen esta semana en los Cines Nápoles. La primera peli es Funny Face, Una cara con ángel, que es un musical del año 57, en el que Audrey Hepburn se comparte cartel con Fred Astaire. Y luego la segunda peli es Charada, que esta ya sí que es un poco más sin audiencera, que también pues dirigió el señor Donen allá por el año 63, y que aquí Audrey Hepburn está acompañada por Cary Grant, Walter Matthau, James Coburn y Josh Kennedy. O sea, hay un reparto de estos que mola ya solo de decirlo, ¿no? Y esta historia de Charada pues es una historia así de suspense, de misterio, con una herencia que anda por ahí, que no se sabe qué pasa con ella, y que bueno, y que además pues con crímenes de por medio y tal. O sea, una peli de suspense, digamos, de principios de los 60, pues clásica, ¿no? Podríamos decir ya. Y este es un poco el programa doble de esta primera semana en la etapa, digamos, de esta sala, que la han llamado Retorno al Pasado, para revisar clásicos interesantes. Y conforme pasen las semanas y siga durando esta digamos, estas proyecciones, pues las seguiremos aquí difundiendo.
Es curioso cómo para cambiar la oferta e intentar diferenciarse y buscar un nicho de mercado poco ocupado que dé más ocupación en tiempos de crisis en las salas de cine, se vuelve a los clásicos y a la oportunidad de verlos en pantalla grande.
Sí, porque además, con este comentario tuyo, me has revelado un dato que se me había escapado de estas sesiones dobles, que es el precio. ¿Vale? Porque esa es otra. O sea, son pelis que ya son clásicas, pero ya mucha gente las ha visto. Entonces la cuestión es que estas sesiones dobles de los Cines Nápoles, pues los días laborables van a costar 5 euros.
¿Las dos películas?
Claro, es sesión continua al fin y al cabo.
Vale.
Hacen como dos horarios intercalados, y bueno, si entras primero a una, luego te puedes quedar a la otra, ¿vale? Entonces, hablando de precios, laborables 5 euros, sábados y festivos 7, y reducciones especiales 4 euros. Pero claro, las reducciones especiales estamos hablando que lunes, martes y jueves, la gente mayor de 60 años, los del carné joven, carné universitario, carné de biblioteca, que eso lo puede tener cualquiera de cualquier edad. Bueno. Y luego, pues, algún carnet más de algún centro comercial, incluso parados con acreditación de parados, también les van a costar solo 4 euros ver las dos películas. Entonces, yo no sé qué más quiere la gente, que se la lleven la película a casa para verla en su salón, yo qué sé. O sea que ahí queda esa iniciativa de los Cines Nápoles de revisar títulos interesantes del pasado, pero también a un precio sin flipársela, lo cual está también muy, muy bien estando en los tiempos que estamos, ¿no? Para no desperdiciar pasta.
Sí, no, está claro. Bueno, pasamos rápidamente a los estrenos de
sí,
esta
vamos
semana.
A los estrenos.
Primero citaremos Los Vengadores, porque, bueno, claro, es el
estreno. ¿Qué película es esa, tío?
Es el estreno obligado sin audiencero de la semana. Ya hemos dicho, no hemos podido verla, pero destacar dos cosas. La primera es que va el estreno europeo, a nivel europeo, va a ser una semana antes que el estreno americano de la película.
Joder.
Porque el estreno americano va a ser el 4 de mayo, si no me equivoco.
¿El fin de que viene?
¿Y por qué se hace así? Porque este sábado se va a proyectar en el Festival de Tribeca. Recordemos, un festival, podemos decir, entre comillas, adolescente. Se hace en Nueva York. Uno de los impulsores fue Robert De Niro, que sigue estando allí, creo que con alguno de los tejemanejes del festival. Y que, bueno, por el tema este tan americano de las víctimas del 11S, etcétera, etcétera, de alguna manera han querido que este año Tribeca sea homenaje al 11 de septiembre a lo que ellos llaman héroes cotidianos.
Ya.
Bomberos, policía, toda la gente que en el 11S
voluntarios,
pues,
lo que sea,
se sacrificó por sacar al mayor número de gente posible de aquella hecatombe. Y entonces, pues, qué mejor manera que homenajear, invitando a esta serie de gente a la proyección de Los Vengadores, que son pues los héroes de Marvel que todos conocen y que han podido idolatrar en adolescencia y no tan adolescencia, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, pues como el sábado se proyecta en Tribeca estos Vengadores, han pospuesto el estreno comercial una semana.
Bueno.
Entonces tendremos aquí este viernes ya, viernes 27, si no me,
sí.
no me equivoco, a Los Vengadores en las taquillas de toda España.
Con ese reparto estelar magnífico que no hay quien se lo acabe, que empiezas y no acabas por un sitio. Y además, al menos con las webs en las que estoy visitando yo habitualmente con el tema de estrenos, sin desvelar mucho del argumento, afortunadamente, porque otras veces ya sabes que meten unas parrafadas ahí que flipas.
Yo voy a decir algo,
sí.
que es que el director...
Es un spoiler.
No es un spoiler, el director es Joss Whedon,
sí.
Es un tío que prácticamente hasta ahora solo había hecho series, lo que es largometrajes, no sé si tiene alguno, pero tampoco había dirigido largometrajes, aunque había guionizado alguno, porque creo que guioniza, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues él ha dicho en alguna entrevista que si puede haber un referente cinéfilo para estos Vengadores, es Los 12 del Patíbulo.
Joder, te iba a decir Los Siete Magníficos. Y yo, pues,
bueno, pues él casi. Dice más que es Los Doce del Patíbulo, que es un grupo muy heterogéneo, que se ha de cohesionar, entrenar, formar y a partir de ahí utilizar contra la gran amenaza.
Ajá.
Entonces, bueno,
sí,
pues
sí, sí, sí.
Es lo que ha destacado el propio director de estos Vengadores y lo dejaremos ahí.
Muy bien, muy bien.
Pues, además, creo que no hace falta presentar a los personajes porque,
sí, porque los conocemos.
Los tres principales han tenido
Exacto.
película propia. En esta etapa Hulk no, pero también va a estar por ahí. Y bueno, pues sabemos que aparece en la función de una manera muy importante Loki. Y yo creo que con
sí,
esos
que...
mimbres,
uh-huh.
pues tenemos suficiente.
Sí, sí, sí. Además, eso que ya se ha hablado mucho de la peli. Y sí, también es un poco tontería darle muchos minutos, porque supongo que la acabaremos viendo en algún momento y entonces echaremos nuestra vomitada habitual, ¿no?
¿Has encontrado algún largo de Joss Whedon?
Estoy mirando que tiene un montón de series.
Y, sí, es que principalmente
sí,
proviene...
Buffy, Ángel,
sí, sí, sí.
The Office, algún capítulo, Dollhouse... Y se supone que rodó la escena post-créditos de Thor, supuestamente, no sé, igual es una ironía de IMDb, pero tiene asignada una peli del 2005 que se llama Serenity, que yo no he visto, no te puedo decir que,
bueno,
de qué
pues
va
vale.
de qué va el asunto, pero creo que es una peli de ciencia ficción, si mal no recuerdo.
Uh-huh.
¿Vale? Pero sí, sí, sería como su segundo largometraje, digamos, el...
Serenity tiene una space opera de una nave.
Podría ser.
Sí, creo que la vi en su día, pero tampoco me cuajó demasiado.
Bueno,
sí.
Tiene mucha experiencia en televisión, en historias por entregas, lo cual quizás le dé una cierta agilidad en Vengadores, o simplemente le estoy buscando el lado bueno a Joss Whedon, no lo sé. Cuando veamos la película, pues juzgaremos.
No, y además, si sí, como planea Marvel, se convierte en una trilogía
claro.
Estos Vengadores.
Uh-huh.
Bueno,
bien.
Pues aparte de esta película de Los Vengadores, hay otra película que entraría dentro del cine de género,
sí.
y una más que, aunque no entraría mucho dentro del cine de género, aprovechando que Javi ha ido el estreno, pues hablaremos sobre ella. la de temática más de thriller con elementos paranormales es La Maldición de Rockford, película que su título original es The Awakening, El Despertar. Exacto. En principio en febrero se iba a estrenar con este título y por eso asististe al pase de prensa ya en el lejano febrero.
Sí, que tengo mi memoria inmediata es bastante chunga, pero bueno, voy a intentar pues hablar algo de ella y dejar un poco las ideas claras, ¿no? Un poco sobre esta maldición de Rockford. Porque además aquí se iba a llamar, pues como la traducción literal, pero aquí como no gusta esto de... ¿Cómo vas a poner una película como se llama en inglés? Imposible, ¿no? O sea, eso hay que... Eso en España no se hace. Y bueno, pues en dos meses a esta peli pues le cambiaron el nombre por La Maldición de Rockford, que Rockford, pues creo recordar, si la memoria no me falla, pues es un lugar emblemático que aparece en el argumento de la película, que es muy importante, que es una especie de internado para chavales, para niños y un rollo, pues eso, una escuela internado, ¿no? Entonces, decir que La Maldición de Rockford, pues tiene como directora Nick Murphy, que es un tipo que, como el Joss Whedon, está curtido en temáticas de series de televisión a muerte. Tiene un largo currículum de capítulos de series inglesas de todo tipo.
Sí, pero él sí que seguro que como largo es debutante. Porque
sí,
lo he leído.
Pero es su primera peli en cine, ¿vale? Entonces tenemos a La Maldición de Rockford, que es una peli, pues que yo la, pues eso, a nivel de, digamos, por enfocar el género, sería una peli de suspense sobrenatural, que tiene un punto de partida... ¿Yo qué quieres que te diga? Igualico, calcadico al Red Lies de Rodrigo Cortés. Lo que pasa que aquí, pues en vez de tenerlo en la actualidad, pues lo tenemos en la Inglaterra de los años 20, del siglo XX, ¿no? Para más razón. Y cuando hablo del punto común, hablo de que pues la peli habla o nos cuenta la historia de una chica que es Rebecca Hall, que es cazadora de fraudes paranormales y que se dedica pues en aquellos años 20, con los avances técnicos de esa época, a cazar embaucadores, estafadores, gente que engaña a personas que quieren hablar con sus seres queridos fallecidos, en fin, un montón de... Además, en aquellos años que con un adelanto tecnológico menor al actual, pues según qué fraudes se podían hacer pasar mucho más fácilmente, y en fin, y esta chica, pues, digamos que se dedica a desfacer entuertos paranormales desde el punto de vista del fraude, pero lo que ocurre es que llega un momento en que encuentra un caso, digamos, del tamaño de la horma de su zapato. Y entonces es cuando, digamos, pues empieza realmente la peli, que es cuando le encargan o le presentan un caso en el que supuestamente un fantasma está aterrorizando a los niños de un internado, ¿vale? Entonces ella decide ir para allí, ver el sitio, conocer a los profesores, conocer a los niños y quedarse durante una estancia vacacional en la que no va a haber muchos niños, solo los que no pueden ser acogidos por la familia en aquellos días, y así puede tener pues un poco más de soltura para poder intentar desvelar ese posible fraude o no, vete tú a saber, ¿no? Porque para eso es la horma de su zapato. Entonces, para quien haya visto Red Lights, pues al fin y al cabo el planteamiento es hiperparalelísimo, lo único pues eso, que estamos en una época diferente, con unos actores diferentes y con unos medios también tecnológicos diferentes, lo cual pues da algunas diferencias. Aparte de Rebecca Hall, tenemos en el reparto a Dominic West y a un joven y conocido actor, por lo menos apreciado en Sin Audiencia, aunque todavía no es muy conocido, cuyo nombre es Isaac Hempstead Wright. Y bueno, si no os dice nada este nombre, pues diré que este actor es el que interpreta a Bran Stark en la serie Juego de Tronos en ambas temporadas. Y que además él aquí pues hace de uno de los niños del internado, que traba una cierta amistad con la Rebecca Hall, con la desfacedora de entuertos, y que además, pues eso, él, digamos, es uno de esos ganchos que para, digamos, el público sin audiencia cero puede tener esta película, aparte de la temática, porque además, pues vemos al Isaac Hempstead en un registro un poco diferente, aquí tiene movilidad en las piernas y bueno, en fin, que me refiero que es un papel pues ya interesante para un chaval que realmente solo ha hecho la serie Juego de Tronos, que realmente no tiene ninguna referencia más a nivel de currículum, y que aquí pues se defiende bastante bien y hace su papel pues de una forma bastante correcta. Decir que La Maldición de Rockford, pues como película, a mí Me gustó, se deja ver, no es que mate tampoco, genera bastantes momentos y consigue bastantes puntos así de atmósferas inquietantes. La música ayuda mucho, ya habéis podido catar un poco al principio del programa, para así, para aderezar un poco el suspense. Pero sí que es verdad que a pesar de que se deja ver, a mí me ha dejado un poco regusto a peli de televisión, a TV movie, con no sé si por el director o porque el presupuesto de la película pues era un poco ajustado, y también porque pasa por algunas situaciones o lugares comunes de este tipo de películas que últimamente, pues, que quieres que te diga, pues están un poco sobadicos ya, ¿vale? Eso no quita que la peli pues tenga un acabado formal bastante correcto, aunque el final, que tiene pues algo de sorpresa en el final, evidentemente, como en todas estas pelis de suspense sobrenatural, si no hay final con sorpresita, pues parece que no funciona la cosa. Pues bueno, decir que eso, que al final hasta, no sé hasta qué punto es una sorpresa o es también algo que también se ha podido ver en alguna que otra película del mismo género. Y esto es lo que un poco puedo decir de mi memoria, que recuerda desde hace 2 meses un poco pues el pase de la maldición de Rufford.
Muy bien. El segundo estreno que...
Vamos a tope. No, aquí, sí, a Forca, sí. Por favor.
El segundo estreno que quizás sea menos inaudiencero. Sí. Pero aunque tiene elementos.
Podría serlo mucho, sí, porque... lo que pasa es que el resultado final me ha acabado demostrando de que no, pero bueno, habla.
La película es de Pelayos, es una película de Eduard Cortés. Si alguien no se acuerda, estos Pelayos era una familia que allá a finales de los 80, diría yo, principios de los 90.
Española.
Familia española que se hicieron famosos por decir que descubrieron un método estadístico que utilizaban en los casinos para detectar en cada ruleta qué tendencia, hacia qué números y hacia qué rojos, negros, qué pares, cifras, o impares, sí, qué cifras salían más en cada ruleta. ¿Por qué? Porque evidentemente algo que está construido a mano, por mucho que afines, pues no deja de tener sus pequeñas muescas,
imperfecciones,
sus,
sí,
imperfecciones, su pequeña derivación al girar, etcétera, etcétera. Y eso hacía que cada ruleta tuviera una casuística que permitiera que observando esos errores y haciendo una estadística de los mismos, se pudiera sacar un método ganador. Ajá. Hubo mucha polémica en su día porque hubo varios casinos que vetaron la entrada a los casinos. Exacto. De la familia Pelayo, hasta que ellos creo que pusieron una protesta,
una denuncia
al Tribunal Superior de Justicia, que les volvió a autorizar la entrada a los casinos.
Exacto.
Bueno, pues basada en esta historia real,
viene
esta película
real,
que a pesar de que la historia tiene su juguillo, pues parece ser que no le han sacado todo el partido que podían, ¿no?
Sí, de hecho no le han sacado ni la mínima parte de partido que se le podía haber sacado a esta historia que promete muchas cosas por su propuesta, pero que luego no se acaban, digamos, cumpliendo ninguna de las que ofrece, ¿vale? Y estoy hablando de que tenemos una historia en la que en los primeros minutos de la peli, pues eso, vemos el mundo de los casinos, la vida nocturna de los garitos en los que se toca jazz, en fin, gente que quiere hacer historia en el mundo del azar. En fin, que tenemos, o sea, mimbres bastante peliculeras, bastante, digamos, interesantes para tejer un hecho verídico que realmente es audaz y original. Tenemos ahí muchas cosas que podrían confluir en algo potente, pero realmente acaba siendo pues una historia que para mi gusto ha sido bastante vacía, que más allá de lo que sabemos o lo que nos has contado tú, Jordi, ahora no aclara a nivel de hechos mucho más allá, y que aparte hay una serie de actores dentro de la peli que no hay quien se los trague, ¿vale? Y tenemos a un director que para mi gusto pues eso desaprovecha y dilapida un argumento que a priori pues se podría haberle sacado mucho jugo, ¿no? Y me explico con el rollo de que no hay quien se trague de Pelayos, ¿no? Decir que un poco el hilo conductor de la película es Daniel Brühl, que es el hijo del clan Pelayo, el hijo mayor del padre Pelayo, que el padre pues es Lluís Homar. Y de hecho, pues Daniel Brühl es un tío que toca por la noche, que es un tío que, que está en una banda de jazz, que va siempre vestido de negro, que el tipo está fumando a todas horas, sea sol o sea noche, lleva las gafas de sol puestas, su sombrerico de artista de jazz, o sea, la estética, rollo, dices, vale, sí, chanante, pero estás en una historia ibérica, por decirlo de alguna forma. El tratamiento visual no es de casino de los Estados Unidos, sino de casinos de aquí, de la costa catalana, sobre todo, porque creo que es el casino de Lloret de Mar, creo recordar, el donde se han rodado la mayor parte de escenas de dentro de casino. ¿Y qué quieres que te diga? Es un poco cargante con su estética chanante y además bastante poco creíble, ¿no? Porque no, yo no sé hasta qué punto, a mí me da la sensación de que el propio Daniel Brühl no se está creyendo lo que está haciendo. Lo cual es un pequeño problema para dar una verosimilitud al personaje que interpretas, ¿no? Luego tenemos el caso, no sé si Expediente X, de Miguel Ángel Silvestre, que este tipo, yo qué sé, yo no sé de dónde ha salido, si hay que mandarlo de vuelta al zoo, a la obra, o de no sé de dónde coño, bueno, han sacado a este hombre.
Es el famoso personaje del duque, de vale. Sin tetas no hay paraíso.
Vale, esa, vale,
ahí y creo está, que salió en una película española muy mala, de terror, ¿sí? Que se llamaba Verbo.
Ah, pero esa es de terror.
Bueno, a ver, la quisieron sí, encasillar ahí para que la gente fuera a verla.
La metieron en Sitges el año pasado, sí que es verdad.
Pero bueno, yo no he tenido el disgusto de verla.
Bueno,
pero yo, por gente que sí que la ha visto, la verdad es que me dijeron que más valía que hubieran hecho cualquier otra cosa, desde esperar en la cola de autobús a ir a comprar el pan, que ver esa película.
Perdida de tiempo completa, ¿no?
Completa y absoluta.
Bueno, yo, mi introducción a lo de a lo que iba a hablar de Miguel Ángel Silvestre, más que nada porque no me lo he encontrado todavía en ninguna peli. Si las que ha hecho antes, pues no he tenido la oportunidad o la desgracia de verlas. Pero realmente, o sea, es un tío bastante inútil actuando. O sea, y nunca hablamos en unos términos así de un supuesto actor, porque este pavo, yo no sé de dónde, ya te digo, no sé dónde ha estudiado interpretación, o si me dices que ha salido de las series de televisión, pues ya entiendo algo un poco la cosa, pero es que en otros países eso no es sinónimo de baja calidad o de ausencia de capacidad interpretativa, ¿no? Y solo tenemos que meternos en las series inglesas, por ejemplo. Pero bueno, la cuestión es que aquí, además de que este pavo, pues evidentemente no es un actor, o es un pavo que han pillado pues porque está cachas o porque está bueno, o yo qué sé por qué, pero la cuestión es que además, aparte de eso, de ser un tipo que ya de por sí pues es bastante limitado, le han dado un papel en el que debe intentar ser cómico, tío, y no hay nada peor que intentar ser cómico y no hacer puta gracia, es más, poner, lo que hace es poner nervioso al espectador con sus intentos de chanzas y de chascarrillos, ¿no? Entonces, yo qué sé, o sea, entre el Daniel Brühl haciéndose el chanante, este haciéndose el gracioso sin gracia. Y luego, pues tenemos esta historia que al final acaba siendo una historia en la que tú esperas que te revelen algunos de los secretos, aunque sea en plan ficticio, aunque no sea la, digamos, el método concreto con el que los Pelayo hacían sus saltadas de banca en los casinos, pero es que al final lo único que acabas viendo pues son sus visitas recurrentes al casino para obtener datos estadísticos y así pues aderezar su secreto método que sí, que consiste en ver las imperfecciones y las repeticiones de números que salen, pero no te explican en qué consiste ese método en concreto, ¿vale? Entonces como que una de las cosas que te ofrecía la película, de las muchas que te ofrecía, pues tampoco se acaba cumpliendo, ¿no? Tenemos por ahí pues un par de actores que sí que se salvan. Evidentemente estos sí que son actores, tienen un bagaje. Yo estoy hablando del Lluís Homar y del Eduard Fernández, que son, digamos, son la némesis en la película, ¿no? El Lluís Homar es el patriarca del clan Pelayo. El Eduard Fernández es un personaje, un director de casino al que llaman la bestia. Muy peliculero, eso sí, es de lo poco peliculero que hay en esta película. Y que, pues, evidentemente ellos tienen un enfrentamiento, digamos, a escala vital, ¿no? Se conocen de hace mucho tiempo, el uno intenta derrotar al otro y así, pero es una relación que podría habérsele sacado mucho más partido en la película, incluso en el enfrentamiento final o tal. Y luego el enfrentamiento final o el momento, porque claro, evidentemente es una historia real, sabemos cómo acabó, los Pelayos se hicieron bastante ricos al final con su método. Y la forma en la que se resuelve, pues digamos, la historia en la película, pues no deja de ser un poco patillera para mi gusto. No sé si en la realidad ocurrió así, pero en el caso de que ocurriera así, la podrían haber contado de otra forma para que no resultara tan patillera. En fin, que hay pocas cosas que sacar, digamos, ahí que valgan la pena de los Pelayo, que de hecho aquí la están titulando de Pelayos, supongo que para su lanzamiento internacional, para hacerse más chanantes aún, si por si fuera poco el papel de Daniel Brühl.
Tú fíjate, cuando viene una película con un título anglosajón, lo traducimos mal. Exacto. Y nos inventamos el título. Y cuando tenemos una película nacional que sería un apellido como Pelayo,
exacto,
más castizo que Don Pelayo, o sea, exacto, pocas
hay,
cosas hay,
Asturias,
pues coges y le metes de Pelayos. O sea, claro, es que es para darles bofetadas, pero hasta el carnet de identidad.
Pues bueno, la cuestión es que no hay sustancia que sacar en los Pelayo, que se podía haber hecho algo con mucha más cara, muchos más ojos, que tenían unos mimbres ahí guapos y que, bueno, que desperdicio total. En fin, que no quiero hablar más de Pelayos, que ya vale.
Bueno, pues rápidamente tenemos un obituario. Este sí. Lunes falleció José María Berenguer, por el nombre igual no suena, pero uh-huh. Es un editor que nació de sus manos la editorial La Cúpula.
Ajá,
y la revista El Víbora. Él fue el editor que llevó a cabo El Víbora durante 26 años y, bueno, pues un referente del cómic underground, sin duda.
Sí. Ah,
tiene sus detractores, porque también se habló mucho en su momento de que surgió una especie de cuerda que era muy habitual de este tema del underground, que tampoco uh-huh. acababa de gustar a gente más purista, pero bueno, sí. No se puede negar que su influencia fue muy importante. Tuvo colaboraciones con otras publicaciones como Makoki y aparte pues los dibujantes nacionales e internacionales más variopintos relacionados con el mundo del cómic underground pues pasaron por las páginas del Víbora y bueno pues a los 68 años de edad pues el señor Berenguer nos dejó el pasado lunes.
Sí, decir así a modo complementario que aparte de que desgraciadamente falleció el mismo día de San Jordi, que es un día pues que para los temas gráficos,
para el mercado editorial.
El
sí,
mercado
sí.
editorial es importante, pero también el señor Berenguer fue miembro fundador de la entidad que organiza el Salón del Cómic, Ficomic. Fue también pues parte de su obra, al menos en su inicio. Y bueno, supongo que como ahora se nos avecina además la 30ava, no sé, está muy mal dicho eso, la 30 edición,
la trigésima.
Trigésima edición del Salón del Cómic, además pues hablaremos de ella la semana que viene, porque se estrenará justo después del Sin Audiencia de la semana que viene, pues ahí ya daremos un poco cuenta del contenido, pero que sepáis que se espera para esta trigésima edición pues un montón de actividades en el Salón del Cómic que van a engordar ya el mero hecho de por sí de buscar novedades, antiguallas, cosas.
Sí, yo no sé si con este fallecimiento prácticamente dos semanas antes del Salón del Cómic va a dar tiempo a preparar algún tipo de homenaje, pero estoy seguro de que siendo además miembro fundador de Ficomic,
claro, es que es el rollo que es.
Se van a mover hilos para que
aunque sea algo
que la obra del señor Berenguer esté presente, sin duda. Entonces, bueno, pues ya veremos a ver cómo se plasma en este Salón del Cómic.
Sí, de hecho, eso, que sepáis que la semana que
además,
viene pues, le daremos un poquito de bombo y hablaremos.
Sí, porque han tenido a bien acreditarnos, ¿eh?
Sí, este año sí.
Cosa que algún otro festival de cine no.
Bueno, son las cosas que pasan en la vida, Jordi. A veces somos importantes para la gente, a veces no.
A veces
nos
no.
tienen en cuenta y a veces se piensan que queremos sacar solo entradas gratis, yo qué sé.
Sí.
Pero bueno, así son los departamentos de prensa de los festivales y de los eventos.
Que nosotros hacemos nuestro trabajo, que sea un trabajo no remunerado.
Exacto.
Que lo tengan en cuenta.
Pero bueno, ahí queda todo grabado, que si quieren que lo oigan.
Exacto,
tío.
Tú pido velo. Yo tengo ganas de comentar una película que...
Ay, sí, esta la ibas a comentar la semana
sí,
pasada.
Sí, no dio tiempo, por esas
ese
cosas que pasan.
Que tienes de compañero no hubo tiempo al final.
Entonces, bueno, pues la película es una película que ya vino de estreno hace unos meses. Es Immortals, ajá, dirigida por Tarsem Shain.
En plural, ¿no? Immortals.
Immortals, sí.
Uh-huh.
Con dos M's, además. El director Tarsem Shain dirigió, entre otras, La Celda, película en que, si no recuerdo mal, salía de corte onírico, que salía Jennifer López.
Un poco malilla la peli.
Yo no la he llegado a ver. The Fall, El sueño de Alexandría, o El curioso caso de Benjamin Button, que posiblemente sea su película más reputada a nivel comercial.
Ah, sí,
hasta la época.
Tío ha hecho El curioso caso. Este.
Sí, 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 Benjamin Button. No, entonces, es un director que destaca sobre todo por su manera de plasmar las imágenes. Uh-huh. Entonces, claro, aquí voy a empezar con una frase, debo reconocer que no es mía, la he encontrado en alguna de las críticas de internet, pero me ha gustado mucho, y entonces quiero que sirva de preámbulo a mi crítica de la película.
Vale, vale.
Entonces es, ¿los bodrios bonitos son bodrios?
No, hombre, pues es muy buena...
Es una reflexión.
Muy buena reflexión, sí señor.
Entonces, bueno, primero voy a deciros un poco que la película Immortals pues tiene dos guionistas que por el apellido podrían ser perfectamente griegos, pero si son griegos, después de ver la película cualquier griego los va a echar de Grecia.
Vale,
son
vale.
Charlie Parlapenides y Blas Parlapenides.
Son hermanicos.
Son hermanicos. Y tenemos en la interpretación pues a Henry Cavill haciendo de Teseo, a Mickey Rourke haciendo de Rey Perión, que yo creo que es el que alegra más la función, bueno. A Freida Pinto, que si no me equivoco es la actriz que salía en Slumdog Millionaire. Bueno, y por ahí tenemos a John Hurt, a Stephen Dorff, que de vampiro de Blade y carrera hacia figura pues está haciendo papelillos donde puede, etcétera, etcétera. Bueno, pues con este reparto... ¿Qué problema tenemos con esta película? Pues que tenemos un batiburrillo mitológico que la verdad es que no tiene ningún sentido. Tenemos a dioses vestidos de Jean-Paul Gaultier.
¿Cómo? ¿En el momento actual o es que en el...?
De Jean-Paul Gaultier un poco por diseño. O sea, vale. A ver, ¿tú te acuerdas un poco...
Olimpo diseño.
...del quinto
refieres?
Elemento?
Sí.
Pues, el resto de la película es muy curioso porque digamos que la antigua Grecia tiene una pinta muy de spaghetti western... Muy sucia, muy...
Polvorienta,
la gente muy humilde, etcétera, etcétera. Mm. Y entonces, por contraste, el mundo de los dioses es todo muy dorados.
Elitista.
Unos tocados de los dioses. O sea, en vez de llevar cascos, llevan prácticamente tocados. Con alambres, con adornos, volantes, una cosa muy...
Sí, diseño recargado.
Recargado, además. Sí. Ajá. Entonces, bueno, pues... Entonces, tenemos aquí... personajes a los que se les da la vuelta. Uh-huh. Empezando por el protagonista. El protagonista es Teseo. Todo el mundo recuerda la leyenda mitológica de Teseo y el Minotauro.
Ajá.
Entonces aquí tenemos Minotauro.
Me suena.
Sí.
Tú no has visto Ira de Titanes, ¿no?
Bueno, pues si en Ira de Titanes se hacen concesiones, aquí las concesiones ya rayan la ridiculez.
Ya,
o sea, si intentas encontrar cualquier relación de la mitología clásica con lo que ves en la película, es horroroso.
Es complicado, ¿no?
El Minotauro se convierte en el Castrotauro.
¡Hostia!
Sí, y además es que eso del Castrotauro, hay una escena en la película que es que realmente acongoja.
¿Pero que enviste a los huevos o qué?
A cualquier varón lo acongojará. Entonces, a ver, tenemos a los titanes. Los titanes, recordemos que se enfrentaron a los dioses y perdieron. Entonces,
exacto.
Aquí los titanes están enjaulados en un futbolín.
O sea, jugando partidas.
No, cuando digo futbolín es por una imagen muy gráfica que quien vea la película entenderá a qué me refiero. Están enjaulados en un futbolín y además tú ves el cubo donde están enjaulados, donde aproximadamente hay 10 o 12 titanes, como un futbolín.
Sí.
Y luego, cuando les abres el cubo, no salen 10 o 12, salen 4.000.
Vamos, que engañaba. Que
sí, digamos que es un cubo dimensional, dejémoslo
vale,
ahí.
Vale, vale, sí, variante dimensional.
Sí, luego tenemos que los griegos, en vez de vivir en poblados, vivían en cuevas excavadas en las rocas, como hombres primitivos.
Eso me suena a los terroristas de ETA del capítulo de MacGyver.
Luego un personaje como Teseo, que la historia te cuenta que era un héroe y un príncipe ateniense... Uh-huh. Aquí no, aquí es un esclavo agricultor, que encima está por la lucha de clases.
Hostima revolucionario.
Sí, sí.
Ay, rollo Espartaco, ¿no? Así.
El personaje de Fedra, aquí la convierte en una pitonisa. O sea, bueno, en fin, uno sin sentido que cualquiera que haya estudiado, ¿no?, o leído un poco sobre los mitos,
exacto,
clásicos, la película se le cae directamente a los pies. Entonces, claro, hay una contrapartida de esto, la hay. ¿Por qué? Porque si no te la tomas en serio, esta película tiene sus alicientes.
Uh-huh.
¿De alicientes qué tiene? La suciedad tipo spaghetti western.
Pero aplicado a la Grecia clásica.
A la Grecia clásica. Ajá. Mucho gore. Mucho gore.
Bueno, algo es algo.
Además, sin concesiones.
O sea,
acción por un tubo.
Uh-huh.
Todo y que tiene alguna pausa que si hubieran acortado la duración de la película se hubiera resentido menos. La fotografía es espléndida. Los 3D, no la pude ver en 3D, pero la gente que la ha visto en cine dice que es espectacular, que es una de esas 3D que vale la
que
pena
sí,
pagar.
Que sí, que se la han currado. Ajá.
Y que bueno, que en sí es un delirio visual muy disfrutable, imágenes cuasi pictóricas,
ya.
Hostias como panes, o sea, eso que solemos decir.
Muy bien.
Pero por otro lado, una incongruencia pues histórica y mitológica que pone los pelos como escarpias.
Bueno, que si dijéramos, cogemos a los hermanos Parla Panides, los ponemos cabeza abajo y les damos un par de collejas, el resto
no, directamente los dejaría con el castratauro.
Por cierto, me he enterado de que, a pesar del apellido, son de New Jersey.
O sea, vale, pues a lo mejor son hijos de inmigrantes. Sí. Pues por eso ya los echaron de Grecia en su momento.
O de Macedonia.
A ver, dentro de esta función, ¿quién se lo pasa mejor? Mickey Rourke, sin duda. El personaje de Rey Hiperión se lo han hecho a medida. Puede hacer el cafre como a él le gusta, de la mejor manera posible.
Y va a saco, además.
Y además, Hiperión, no sé si mitológicamente hablando, pero sí en la película, es un humano, un rey,
sí, humano,
que los dioses le dejaron sin familia. Y entonces él clama venganza contra los dioses. Y su venganza es encontrar un arco que permite la liberación del futbolín, de los titanes.
De los titanes futbolistas.
Sí, entonces, bueno, pues con esa premisa pues tenemos cosas absolutamente incongruentes, pero sin tomársela nada en serio y como mera diversión, a mí me funcionó. Yo me lo pasé bien. Tiene algunas imágenes muy impactantes y, bueno, está entretenida. Está entretenida sin más y, además, la gente que la ha visto en 3D dice que realmente visualmente es un espectáculo impresionante. A mí ya a nivel de DVD me pareció un buen espectáculo. Uh-huh. Pues a nivel 3D debe ser realmente...
Me salía culpido.
Pero bueno, debe ser impactante.
Vaya tela, y dices que es bastante gore.
Sí.
Es que
a ver, es un gore tipo 300.
Sí, hombre.
Pero... No. A ver, ¿qué pasa? Que ahora también estamos mal acostumbrados. ¿Por qué? Porque ya te metes una temporada de Spartacus y pocas cosas te van a sorprender.
Y todo te parece poco ya.
Claro, ni a nivel sexo, ni a nivel gore, ni a nivel sangre, ni a nivel nada. Uh-huh. Entonces, pero bueno, digamos que está en la línea. Desde luego, para ser una película comercial estadounidense, parece que la haya hecho la Starz, que es la que hace la serie Spartacus en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues una película muy, muy entretenida. No, John Hart sale poniendo la mano para el cheque,
sí, supongo,
haciendo de un personaje que es un poco el mentor de Teseo, y que luego nos enteramos de que este mentor tiene trampa, pero no voy a decir cuál es.
Vale. Pues es que te quería comentar dos cosas rápidas, porque si no se nos acaba el tiempo, y es que, claro, te pregunto por el gore, porque, claro, este señor director es el que ha hecho la última versión de Blancanieves, Mirror Mirror.
Ah, cierto.
Entonces, claro, es como dices, vale, que es de India, y parece ser que los ascendentes de India también pues tienen variedad de registros en todos sus proyectos y tal, pero bueno, no deja de ser curioso que The Immortals sea eso un surtidor, ¿no?, de hemoglobina, y que luego pues haga una adaptación de un cuento, ¿no?, clásico. Y otra cosa que te quería comentar es que, según al menos IMDb, este señor, el director Tarzan Said, está en el extraño caso, el curioso caso de Benjamin Button, pero como director de segunda unidad.
Ah, segunda unidad, vale,
sí,
correcto.
Sí, porque a mí me sonaba que había algún otro director por ahí.
Bueno, vale.
Vale.
Corregido el error.
Sí, pues... no, más que nada por comentarlo así y decirte simplemente eso, que cuando, si en algún día de tu vida, que no te aconsejo que malgastes el tiempo en eso, ves Ira de Titanes como la segunda parte de Furia de Titanes, verás que el mito de Teseo está adaptado a Perseo en Ira de Titanes. O sea, que es ya como coger ya el libro de la mitología griega y pegarle, no una patada, meterlo de pelota de fútbol en un partido de segunda B. Así que ahí queda esa pequeña apreciación, y que sepas que no es la única peli del mundo griego clásico que pega patadas ahí a los libros. Y vamos, que todas las que están haciendo últimamente, todas se llevan ahí su patadón, porque realmente, pues eso, la historia clásica queda a merced de los guionistas yanquis, ya está.
Cierto, ahora estaba mirando, es verdad, si el curioso caso de Benjamin Button está dirigida por David Fincher.
Yo no quería decirlo eso, por no parecer resabidillo.
No, es cierto.
Muy bien.
Era director de segunda unidad, pues aclarado queda. Bueno, nada más que decir sobre Immortals. Yo creo que para verla sin sentido un día para entretenerse, cumple su cometido.
Muy bien, o sea...
Pero evidentemente... Es un bodrio bonito, no nos equivoquemos, vale. Es un bodrio.
A ver, cuando cogemos la mitología, por ejemplo, y estoy a punto de dar una idea a los guionistas sin ideas, cogemos la mitología católica y cristiana y hacemos lo mismo, le damos la vuelta y les cambiamos las funciones a los personajes de la historia clásica de Dios, de Jesucristo, de los apóstoles, de Abraham y de toda esa banda. Y podrían salir cosas espectaculares. Y no me voy a empezar a pensar aquí ahora porque ya os he dado demasiadas ideas, cabrones. Tenemos cinco minutos. Que les vamos a dedicar a nuestra pasión semanal, ¿no?
Venga, hombre, vamos a hablar de cuarto capítulo de Juego de Tronos. Aquí tenemos El Jardín de los Huesos, Garden of Bones.
Buen título también.
Ya en la entrada, en la entradilla, nos encontramos con dos nuevas localizaciones.
Geográficas, sí señor.
Sí señor, tenemos Harrenhal.
Viva la geografía.
Y tenemos Qarth. Entonces, bueno.
Bueno, como dicen en una escena, Qarth. Sin la U, porque se supone que no lleva U. Parece que lleva U, pero no lleva U.
Entonces, bueno, es verdad, perdón. Es Qarth, sí.
Qarth.
Entonces, bueno, pues tenemos Qarth y Harrenhal. Y, bueno, ¿qué podemos decir de este capítulo? Nuevos personajes.
Sí.
Aportar un dato curioso, porque el otro día hablaba con mi hermano y no recordábamos, porque a mí me pareció ver que cuando hay el incidente con Jorhen,
sí,
el que dirige el pelotón que atrapa a Jorhen, es la montaña que cabalga, Gregor Clegane.
Ajá.
Y entonces dice, pues no me fijé, pero yo no recuerdo si en el libro, me suena que sí. Entonces, en este capítulo se confirma, de hecho, Gregor habla, y entonces a raíz de que habla, yo quiero hacer un apunte, que es que ha habido un cambio de actor.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Con la montaña que cabalga?
Sí, señor.
Porque en la primera temporada era otro, ¿quieres decir?
Era otro. Ah, era otro mucho más masivo a nivel muscular.
Sí.
En la altura creo que el actor que han cogido para sustituirle es similar, pero yo no sé si es que a nivel actoral, como no tenía frases en la primera temporada y simplemente necesitaban que le cortara el cuello al caballo y esas cosas...
Sí, sí, que hiciera un poco el bruto.
No tenía tanta importancia su manera de actuar, ¿no?
Sí,
entonces,
hablar, sí.
Bueno, aunque no se ha aclarado el hecho de por qué no es el actor de la primera temporada, decir que el actor de la primera temporada que interpretaba a Gregor Clegane era Conan Stevens,
uh-huh,
y en esta temporada es el actor Ian Waite. Curiosamente, el actor Ian Waite salió también en la primera temporada.
Ah, pero haciendo otro papel.
Sí, haciendo de un White Walker, de un caminante blanco.
Vale,
entonces,
vale,
como iba
vale.
con maquillaje, etcétera,
claro,
nadie lo podía reconocer, y por eso lo han cogido para interpretar a Gregor Clegane esta segunda.
No hay nada como echar un currículum en la HBO, te llaman para otros trabajos.
¿Qué nuevos personajes tenemos?
¿Qué encontramos en el capítulo 4?
Hombre, pues tenemos un personaje importante que se nos presenta, que es Sir Roose Bolton.
Sí, señor.
Yo creo que hace una aparición y, como destaca Unai, recordad que Unai siempre tiene cumplida
reseña,
sinopsis,
¿no?
Y reseña de los capítulos, y además luego el podcast que hace con sus amigos argentinos de Juego de Tronos.
Uh-huh.
Bueno, pues otro acierto de casting, sin duda.
Sí, señor.
Se nos está comiendo el tiempo, no sé si quieres destacar alguna cosa. La escena Melisandre Davos potentísima.
Sí, decir que la escena final del capítulo 4 os va a dejar sin hipo, sobre todo a los que no habéis leído el libro. Decir que esa escena es consecuencia, creo yo, ya veremos a lo largo de la temporada, de fusionar dos momentos que ocurren en el libro diferentes, pero bueno, supongo que en el tema de la concreción y de la condensación, pues esto va a pasar unas cuantas veces. Decir que por fin hemos visto, como tú muy bien dices, las almenas derretidas de Harrenhal, derretidas por fuego de dragón en el pasado, cuando los dragones campaban a sus anchas por Poniente, y decir que, yo qué sé, yo es que lo he visto y este hombre, cada vez que lo veo entrar en la serie, pues le aplaudo.
Tywin.
Hemos visto de nuevo a Tywin Lannister entrando en el capítulo, poniendo los puntos sobre las íes, y yo qué sé, yo lo he visto ahí con su capa, con su armadura, y me ha parecido un Felipe II pintado por el Greco, colega. O sea, es que ole, ole y ole con el Charles Dance, que es el actor que hace de Tywin Lannister y que de nuevo lo tenemos de vuelta en la acción y que en Harrenhal tiene algo de peso. Aparte de eso, conocemos a los 13, el consejo de gobernantes de la ciudad de Qarth, y que además es una ciudad muy rica, que no deja entrar a cualquiera y que, bueno, pues tenemos a Daenerys con sus dragoncitos pequeños a las puertas de la ciudad.
Uh-huh.
Y mañana más.
Y esos dragoncitos van a ser el pasaporte, va a salvar
para
a su tribu de morir
cosas.
En el desierto.
Exacto. Y ya con esto sí que nos tenemos que ir. Tenemos en el cogote un aire que nos empuja a salir fuera del estudio. Y si queréis más temas sin audienceros, tendréis que volver a sintonizarnos la semana que viene.
Y Joffrey sigue siendo odioso. que lo sepáis.
Joder, Geoffrey, lo que quiere ese tío es que claven su cabeza encima de una lanza y punto. Más bien una pica, pero bueno, nos escuchamos la semana que viene.
Adiós.